Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Estados Unidos vuelve al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sin expectativas de contacto directo con Maduro. Senado debatirá sobre constitucionalidad del segundo juicio político a Trump. Más de 27 millones de infectados con COVID-19 en Estados Unidos. Gobernador anuncia plan para revivir escena artística de Nueva York y reabrir restaurantes. La OMS no tiene la certeza de que las vacunas disponibles sean efectivas contra variantes del COVID-19. Colombia da a conocer programa de protección temporal para venezolanos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 8 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos anunció su reingreso al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas bajo una política centrada en la democracia, según el secretario de Estado. Washington adelantó su enfoque sobre Latinoamérica, especialmente Venezuela y Cuba, y sobre la migración procedente de Centroamérica. Nos informa Jorge Agobián.
Estados Unidos descarta tener trato directo con el gobierno de Nicolás Maduro, incluso en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que Washington reingresó este lunes. Así lo aseguró a La Voz de América Namita Higgins, vocera en español del Departamento de Estado.
No vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados.
Washington, que acusa a los gobiernos de Cuba y Venezuela de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, estará sentado como observador a la misma mesa que los representantes de esos países. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el órgano de la ONU requiere reformas de agenda, integrantes y enfoque. Higgins, por su parte, apuntó el papel estadounidense en la comisión de la que se retiró Estados Unidos en 2018 bajo la administración Trump.
Los principios de derechos humanos van a continuar o van a ser el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a seguir apoyando el pueblo de Cuba. Vamos a seguir apoyando el pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas.
Legisladores republicanos críticos de la administración demócrata han mostrado preocupación por el nuevo enfoque de Washington sobre estos países. El presidente Biden no mencionó a Latinoamérica durante su primer discurso sobre política exterior, lo que fue interpretado por algunos expertos como una aparente muestra de que la región no forma parte de las principales prioridades de la Casa Blanca.
Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado, que tienen que ver con esta región. Este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Se desconoce cuál será el nuevo enfoque migratorio sobre estos acuerdos con el Triángulo Norte, pero funcionarios consultados por La Voz de América han apuntado hacia la implementación de nuevos programas de protección desde esos países. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Faltan pocas horas para el comienzo del segundo juicio político a Donald Trump. Jacopo Luzzi nos explica cómo se perfila el voto de los senadores.
¿Condenar a un expresidente es constitucional o no? Es esa la pregunta que podría caracterizar el primer día de juicio político en el Senado este martes, donde se procesará la imputación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Donald Trump, acusado de haber incitado la insurrección en los hechos del 6 de enero, que terminaron con un asedio al Capitolio y la muerte de 5 personas. Según varios medios estadounidenses, se debatirá por 4 horas sobre la constitucionalidad de este juicio a un presidente que ya dejó su cargo y una votación al final del día responderá a esta cuestión. Los republicanos y el equipo de defensa de Trump afirman que sería inconstitucional, al punto que sus abogados presentaron un breve informe este lunes pidiendo que se anule este juicio.
Se le pide al Senado que haga algo evidentemente ridículo, juzgar a un ciudadano privado en un proceso que está diseñado para destituir en un cargo que ya no ocupa.
Los gestores del juicio político de la Cámara de Representantes rechazaron los pedidos para desestimar el caso. Además, junto a numerosos constitucionalistas, afirman que es totalmente legítimo este juicio y que ya se hizo con otros exfuncionarios.
El argumento más fuerte en su contra son sus propias palabras. La defensa más fuerte son también sus propias palabras debido a la incoherencia con que habla.
Después del martes empezará la presentación de los argumentos de la acusación y de la defensa por 32 horas. En ese momento el Senado podría votar para llamar a testigos o presentar evidencia adicional si la acusación o el equipo de defensa desean continuar.
El número de contagios por COVID-19 en Estados Unidos ha superado la barrera de los 27 millones. José Pernalete nos informa desde Miami.
Como potencial evento de diseminación de coronavirus, fue advertido por expertos de salud pública la celebración del Supertazón. El triunfo de los Bucaneros de Tampa movilizó, posterior al juego, a fanáticos de todo el país en la populosa ciudad del centro de Florida, con pocas medidas de prevención.
Primer Super Bowl, su primer partido de fútbol americano. Vinimos desde California. Ha sido un viaje largo y duro, pero hombre, no preferiría estar en ningún otro lugar.
Entre tanto, el equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca recordó este lunes la importancia de mantener en vigor las medidas para evitar el contagio de coronavirus.
Continúe usando una máscara y manténgase a 6 pies de distancia de las personas con las que no vive. Evite los viajes, las multitudes y los espacios mal ventilados y vacúnese cuando esté disponible para usted. Reconozco que la pandemia nos ha cobrado un precio enorme a todos, pero si todos trabajamos juntos y tomamos estas medidas de prevención, finalmente podremos cambiar el rumbo.
En Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 27 millones de personas infectadas por COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. En las más recientes 24 horas, esta base de datos registra 88.044 nuevos contagios y en el mismo periodo en toda la nación fallecieron 1.276 pacientes de COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La OMS no tiene la certeza de que las vacunas disponibles sean efectivas contra variantes del COVID-19, informa Leonardo Bonet.
En conferencia de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó que la decisión de Sudáfrica de suspender su campaña de vacunación con la inyección de AstraZeneca es, y citamos sus palabras, un recordatorio de que debemos hacer todo lo posible para reducir la circulación del virus con medidas de salud públicas comprobadas.
The emergence of new variants of the virus has raised questions about the potential impact of those.
La aparición de nuevas variantes del virus ha planteado dudas sobre el impacto potencial de esas variantes en las vacunas. Sudáfrica anunció el domingo que suspendería temporalmente el lanzamiento de la vacuna Oxford AstraZeneca después de que un estudio mostrara que era mínimamente eficaz en la prevención de la enfermedad leve a moderada, causada por una variante identificada por primera vez en Sudáfrica. Esta es claramente una noticia preocupante. Tedros señaló que hay algunas advertencias importantes en el estudio. Sudáfrica citó parte de la justificación para retrasar la vacunación contra COVID-19 y señaló el pequeño tamaño de la muestra del estudio y el hecho de que se realizó principalmente entre participantes más jóvenes y saludables. El director general de la OMS pidió a los fabricantes que estén preparados para adaptar rápidamente sus vacunas con el fin de que sigan siendo eficaces. Por otro lado, Tedros también habló sobre el nuevo caso de ébola detectado recientemente en el Congo y que las prometedoras vacunas y la ayuda para la región ya estaban en camino. La OMS pronostica posibles nuevos casos de ébola, ya que la mujer infectada tuvo contacto con por lo menos 70 personas luego de experimentar síntomas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reveló este lunes un plan para revivir la famosa escena artística de la ciudad de Nueva York, luego de la inactividad derivada de la pandemia y permitió que los restaurantes de la ciudad reabran sus áreas anteriores el 13 de febrero, antes de lo previsto.
We were planning to open the restaurants in New York City 25% indoor dining on Valentine's Day.
La medida para promover el teatro y la música en el estado se produce en medio de una mejora constante en las mediciones de la propagación del coronavirus y después de que muchos artistas de Broadway y otros intérpretes quedaron parados desde el año pasado. En octubre, los dueños de los teatros de Broadway extendieron su cierre hasta el 31 de mayo, con la esperanza de reabrir en junio. Cuando cerró Broadway, cuando cerraron los cines, se detuvo toda una industria, expresó Cuomo en una rueda de prensa. Todo el mundo entiende por qué, pero ahora tenemos que nutrir esa industria para que vuelva, agregó. El centro de convenciones ha sido usado durante la pandemia como un hospital temporal y para vacunaciones. Todas las actuaciones eran gratis, con poca antelación y pruebas de virus para los espectadores y estarán disponibles para su visualización en línea, dijo Cuomo. No queremos reuniones masivas, no queremos grandes multitudes, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington. Mientras el presidente Joe Biden se compromete a aumentar de manera significativa el número de refugiados en el país para el nuevo año fiscal, avanza un decreto que, a partir de 7 secciones, busca facilitar los procesos y, textualmente, mostrar la generosidad y los valores fundamentales de la nación. Nos explica desde Nueva York, Laura Sepúlveda.
Según Center for American Progress, entre 2016 y 2020, el número de refugiados admitidos en Estados Unidos se redujo en un 86%. El presidente Biden ha dicho que el país debería recibir 125.000 refugiados cada año, un número al menos 8 veces mayor al registrado durante el gobierno Trump, quien estableció el récord más bajo de receptividad al poner un límite de 15.000 por año. El primer paso en pro de ese cambio habría sido el decreto firmado en días pasados.
Se centra principalmente en 3 piezas. Una fue dar un vistazo a las visas de refugiado disponibles para los traductores iraníes e iraquíes, para asegurarse de que no haya obstáculos en su procesamiento, examinar más de cerca a los compañeros de las parejas LGBTQ+, para asegurarse de que pueden ser tratados como cónyuges en el marco del programa de refugiados, y que el Departamento de Estado examine más de cerca el impacto de la migración.
Según señala Royce Murray, de American Immigration Council, durante los 4 meses del actual año fiscal, solo 1.400 solicitudes han sido procesadas, por lo que se presume que ahora los procesos serán expeditos.
Creo que la disponibilidad de más canales legales para que las personas de la región latinoamericana puedan utilizar el programa de reasentamiento de refugiados para buscar protección de una manera ordenada, que no los ponga en un viaje inseguro, podría brindar esas oportunidades tan necesarias para que las personas obtengan la protección que necesitan.
Murray señala que a raíz de la pandemia ha habido una gran cantidad de expulsiones que espera, a partir del decreto, sean mejor analizadas para asegurar que los solicitantes reciban la seguridad necesaria. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Colombia dio a conocer un programa de protección temporal para venezolanos. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
Se conoció este lunes que el gobierno de Colombia anunció la creación de un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos que podría llegar a beneficiar a más de 2 millones de personas que han huido de Venezuela hacia el vecino país. De acuerdo a un comunicado dado a conocer por Migración Colombia, el plan tendría una validez de 10 años y permitiría el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de un régimen de protección temporal a uno de migratorio ordinario. El comunicado agrega que posteriormente los migrantes venezolanos que se encuentren de manera regular en Colombia deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en ese país. En la primera fase del plan de regularización se llevaría a cabo por Internet la inscripción de los extranjeros en el Registro Único de Migrantes Venezolanos para identificar a los venezolanos radicados en Colombia. En la segunda parte se expediría un permiso de protección personal para que los migrantes venezolanos regularicen su situación y vivan legalmente en Colombia. El anuncio fue realizado tras reuniones del mandatario colombiano Iván Duque con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Alejandro Escalona, Voz de América.
Iniciamos el recorrido informativo por las noticias en Latinoamérica. Los ecuatorianos irán a una segunda vuelta electoral en abril, luego de que ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje para proclamarse ganador de los comicios del domingo. Giselle Jácome en el informe.
Los resultados del conteo rápido brindados por el Consejo Nacional Electoral hablan de un 32% del candidato correísta Andrés Arauz, mientras el segundo lugar mantiene un empate técnico por el momento entre Guillermo Lasso de Línea Conservadora y Yacu Pérez, representante del Movimiento Indígena de Ecuador y defensor de los derechos de la naturaleza. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señala:
lo real es que hoy, aquí y ahora, en este momento, hay casi un empate técnico.
El candidato Andrés Arauz mencionó sobre los resultados que lo ubican en primer lugar.
Es una victoria representativa de todo el territorio nacional.
El candidato Yacu Pérez mencionó que esperan los resultados finales del conteo consolidado.
La realidad es que llegamos en segundo lugar y estamos en segunda vuelta.
Guillermo Lasso prefiere esperar a los resultados del conteo final que dará el Consejo Nacional Electoral.
Reconocer resultados cuando esté 100% de las actas firmadas.
Mientras tanto, la Iglesia Católica pidió a los ciudadanos serenidad para aceptar los resultados de forma democrática y a los candidatos a poner en práctica el diálogo. Ecuador vivió un día histórico con la asistencia masiva de votantes para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos en medio de la pandemia. Más de 4.600.000 personas sufragaron, representando un 81,84% del padrón electoral. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y especialistas alertan que Venezuela sigue lejos de alcanzar la soberanía alimentaria. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Aunque persiste el contexto de inseguridad jurídica en Venezuela, los empresarios han logrado incrementar la disposición de alimentos en el país, de acuerdo al director de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, Edison Arciniegas, quien afirmó que el año pasado el sector privado aportó el 91% de los alimentos, mientras que el Estado solo un 9%.
Las empresas del sector alimentario siguen sufriendo los acosos de siempre. Lo que ha cambiado es la actitud de los actores productivos. Hay una cosa que se llama resiliencia.
El especialista en materia alimentaria agrega que las importaciones conforman el 82% del plato venezolano, mientras que la producción en el campo venezolano solo aporta el 18% de lo que se consume en el país.
Si eso desaparece, casi que no pasa nada. Eso es triste. No hay soberanía alimentaria, que es un concepto distinto a seguridad alimentaria. No la hay, estamos muy lejos de ella. No tenemos seguridad alimentaria, pero menos tenemos soberanía alimentaria.
En tanto, Saúl López, miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, destaca que la producción presenta muchas dificultades, porque, entre otras cosas, a Venezuela no se le están otorgando créditos para, por ejemplo, adquirir semillas para cultivo. En varias ocasiones, el sector privado venezolano ha denunciado que las políticas económicas del gobierno en disputa, incluyendo la expropiación de empresas productoras de alimentos, han destruido el aparato productivo. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno, a través de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, ha logrado incrementar significativamente los niveles de abastecimiento y que continúa subsidiando a los sectores más desfavorecidos. Según una evaluación del Programa Mundial de Alimentos, Venezuela es el cuarto país del mundo con mayor inseguridad alimentaria, afirmando que al menos 9.300.000 personas viven bajo condiciones de falta moderada y severa de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades mexicanas confirmaron que la mayoría de las personas que fueron calcinadas en Tamaulipas eran de origen guatemalteco. Sara Pablo tiene los detalles.
La Fiscalía General de Tamaulipas informó que fueron identificadas 9 más de las 19 víctimas encontradas calcinadas en el municipio de Camargo el 22 de enero. Con esto suman 16 las personas identificadas, de las cuales 14 eran de origen guatemalteco, presuntamente migrantes. 2 más eran mexicanas. Hasta ahora, 12 agentes de la Policía Estatal han sido detenidos por su posible participación en el crimen, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en los informes presentados. Además, se investiga la alteración de la escena del crimen ante la ausencia de casquillos y municiones. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, ha señalado que una de las líneas de investigación es el tráfico de migrantes.
La posible participación de grupos criminales que operan en la región por el control de la misma y, por ende, el tráfico de migrantes. Así como que el día de los hechos participaron más vehículos en los que presuntamente se transportaban extranjeros con la intención de llegar a Estados Unidos.
Hace unos días, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comparó esta matanza con la masacre de San Fernando cometida en el 2010, en la que fueron asesinados 72 migrantes también en Tamaulipas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Nicaragua empuja a la quiebra al sistema financiero nacional con la ley que proteja a los sancionados por Estados Unidos y países de la Unión Europea. Daliana Ocaña tiene el reporte.
El gobierno de Nicaragua ha dictado en los últimos meses una avalancha de leyes que buscan un blindaje ante las presiones internacionales y las futuras elecciones en el país. La más reciente es la Ley de Adición y Reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que expone al sistema financiero nacional a lo que expertos consultados por La Voz de América califican como una catástrofe que golpearía devastadoramente la economía de los nicaragüenses. El proyecto de ley que fue aprobado la semana pasada pretende, entre otras cosas, sancionar a los bancos y prestadores de diversos servicios que rechacen a un cliente sin una causa que esté sustentada en una ley nacional, lo que para muchos es una forma de proteger a entidades y personalidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Roger Arteaga, exdirector ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, valoró en entrevista con La Voz de América las implicaciones de esta medida para la economía nacional.
Es una de las reformas más letales para el sistema financiero de Nicaragua.
Pero la medida no solo pone en riesgo a los bancos, se extiende hasta la economía nacional, la economía de las empresas, los trabajadores en las zonas francas, exportadores, importadores y a centenares de miles de familias que viven de las remesas, según sostiene el economista y exparlamentario Enrique Sáenz.
Ortega le está poniendo una pistola en la cabeza a los banqueros. O abren servicio financiero a los mafiosos o los multan.
El Consejo Superior de la Empresa Privada también advirtió que Nicaragua corre el riesgo de ser expulsada del sistema financiero mundial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Bolivia avanza el proceso de inmunización mientras esperan más vacunas que ayuden a enfrentar la pandemia del COVID-19. Fabiola Chambi en el reporte.
Más de 1.600 dosis de la vacuna rusa Sputnik V fueron administradas al personal de salud en los 9 departamentos de Bolivia en la primera fase de inmunización. Esta vacuna debe ser aplicada en 2 dosis con diferencia de 21 días. En el repunte de contagios, muchos médicos y enfermeras fueron afectados, pero la llegada de las vacunas es un paso importante para respaldar el trabajo de quienes siguen luchando en primera línea, como asegura la enfermera Zulma Fernández, que trabaja en un hospital público en Cochabamba.
Un poco nerviosa, pero ya posteriormente, como yo he decidido voluntariamente también hacer la vacunaria, estoy más tranquila, feliz, porque es una dosis de esperanza, ¿no?, para todo el personal que estamos en primera línea.
También se espera que lleguen las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, que están destinadas a Bolivia a través del mecanismo COVAX. Sin embargo, no se daría este mes, pese al anuncio del presidente Luis Arce. La aclaración fue realizada por Santiago Cornejo, director del mecanismo COVAX para Latinoamérica.
Es una asignación de casi 100.000 dosis de Pfizer, es decir, para el primer trimestre, febrero-marzo, y también se les han asignado 900.000 dosis de AstraZeneca, pero eso es para la primera mitad del año. Las de AstraZeneca es preasignación, no es una asignación final.
Como parte de su plan estratégico, el gobierno contrató a más de 3.000 trabajadores para unirse al personal de salud y así aumentar la capacidad de atención en los hospitales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en otras noticias destacadas, la pandemia del COVID-19 provoca múltiples efectos y uno de ellos, según un estudio de The Economist, es el incremento del autoritarismo en las naciones. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
En 2019, 54 países eran considerados como autoritarios. A esta cifra se sumaron 3 naciones en 2020. Estos países eran considerados como democracias defectuosas o regímenes híbridos. En ellos se detectó el mayor cambio durante el tiempo de pandemia. Joan Howey, autora del reporte de democracia de la unidad investigativa de The Economist, explica que mucho de ello podría regirse por las medidas para el control de la pandemia.
Lo que realmente vimos fue un enorme retroceso de las libertades democráticas, las libertades individuales, y eso realmente no tiene precedentes en tiempos de paz.
Una situación que señala preocupa aún más en países que son considerados democráticos tras la imposición de restricciones como la libertad a la protesta y expresión, entre otros. La investigadora asegura que las medidas fueron inicialmente aceptadas en pro del control de la pandemia, pero ahora, tras varios meses de regulaciones, las medidas han sido un detonante de tensiones en naciones como Francia, Austria y Holanda. América Latina, por su parte, y por quinto año consecutivo, también registró un retroceso.
En El Salvador, por ejemplo, que se degradó a un régimen híbrido en el índice de democracia este año, y en algunos otros lugares también, Venezuela, Nicaragua, donde vimos líderes autoritarios usando el telón de la pandemia para reprimir a la oposición y consolidar su propio poder.
Y según la investigación, no hay garantía de que el debilitamiento de las democracias no hubiera sucedido de no haberse registrado la pandemia. La conclusión la revelan las tendencias de años recientes que demuestran un decadente funcionamiento de los gobiernos en los países en los que la democracia es amenazada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Buccaneers conquistaron su segundo título en la historia y el primero en 18 años. El primer equipo que disputa la cita máxima del fútbol americano en su feudo. El cierre de una inusual y dura temporada que se llevó a cabo en medio de la pandemia del coronavirus. Como equipo de Wildcard, los Buccaneers silbaron 3 victorias fuera de casa para alcanzar el Super Bowl. Emularon al Lightning del equipo de hockey sobre hielo de Tampa Bay, que se proclamó campeón en la temporada de 2020. Los Rays también alcanzaron la Serie Mundial de Béisbol, pero perdieron ante los Dodgers. El séptimo título de Tom Brady en el Super Bowl fue tan normal, pese a la mudanza al sur para jugar en un nuevo equipo y en la conferencia durante la pandemia. Brady lanzó un par de pases de touchdown a su viejo amigo Rob Gronkowski y otro a su camarada Antonio Brown, y los Buccaneers de Tampa Bay dieron cuenta el domingo 3-19.
Gronk's an unbelievable player.
Gronk es un jugador increíble, un compañero de equipo talentoso, con ética de trabajo, compromiso. Desde que llegó aquí ha hecho todo de la manera correcta. Estoy impresionado, orgulloso de él. Se necesita mucha gente para ganar un Super Bowl y todos tenemos compañeros de apoyo que hay que reconocerlos, decía. El mejor quarterback de todos los tiempos extendió su récord de conquistas del Super Bowl. Ahora son 7 coronas en 10 intentos. El primero ajeno a la tutela del entrenador de los Patriots, Bill Belichick. Y también tiene el halago de haberse convertido en el jugador más valioso del Super Bowl 55 de la NFL. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El viernes 5 de febrero se conoció del fallecimiento del actor canadiense Christopher Plummer a los 91 años. Al cierre de esta emisión, algunos medios canadienses informaron erróneamente que el actor había trabajado en la película Mary Poppins. Christopher Plummer hizo el papel del Capitán Von Trapp en La novicia rebelde, The Sound of Music, y trabajó en cientos de películas y obras teatrales, más recientemente Knives Out, Saquen los cuchillos, en 2019. Julie Andrews, quien hizo el papel de la novicia María en The Sound of Music, rindió tributo a Christopher Plummer en las redes sociales. La productora de Barack y Michelle Obama anunció el viernes 6 nuevos proyectos en desarrollo para Netflix, incluida una historia de amor con un toque sobrenatural y una película de suspenso. Higher Ground Productions, empresa del exmandatario y su esposa, adaptará la novela del autor británico-pakistaní Mohsin Hamid, Exit West, en una película. El libro cuenta la historia de una joven pareja que encuentra puertas mágicas para transportarlos a otros lugares y llegan en medio de una crisis global de refugiados. Los Obama firmaron un contrato de producción de varios años con Netflix en 2018. Snoopy y sus amigos de la pandilla Peanuts protagonizan una nueva serie animada llamada The Snoopy Show, que se estrenó el viernes a escala mundial en Apple TV Plus. La serie puede verse en teléfonos móviles y tabletas y los televisores tradicionales, por supuesto. La tira cómica de Charles Schulz debutó en 1950 y duró hasta el día después del fallecimiento del dibujante en febrero de 2000, a los 77 años. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos y nos vamos a 1986, el mes de febrero, cuando John Cougar Mellencamp debuta en las 100 calientes con R.O.C.K., Rock in the USA, A Salute to 60s Rock, un tributo al rock de la década de los años 60. Salud llegó al número 2. Mellencamp fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2008. 1984, el grupo Culture Club, con Boy George como cantante principal, pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Karma Chameleon. Culture Club ganó Grammy a Mejor Nuevo Artista. 1978, Barry Manilow debuta con Can't Smile Without You, que alcanzó el número 3 en las 100 calientes. Y en 1973, Elton John pasa 3 semanas en el número 1 con Crocodile Rock de su álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. El éxito siguiente de ese mismo disco, titulado Daniel, alcanzó el puesto número 2. Crocodile Rock fue certificado platino por ventas superiores a 2 millones de copias en aquel entonces, 1973. Alejandro Escalón.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.